Vamos a analizar estos 100 días de invasión rusa de Ucrania y los derroteros que pueden seguir con la ayuda del general don Jesús Argumosa, general de división del ejército en la reserva, experto en geopolítica. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A ver si nos explica por qué Putin lanzó esta invasión, porque no es asunto sin riesgo para él, está cansando a sectores de la población, las madres han enviado a sus hijos a morir. ¿Realmente ganaba tanto?
Bien, él creía, yo siempre, Putin ha querido de alguna manera degradar a Ucrania, siempre decía que no era un país, que era parte de Rusia y de alguna forma quería entrar en Ucrania y dominarla, ¿no? Aunque decía que eran los ucranianos hermanos, al final lo que ha hecho es pues atacarlos y hacer una especie de una matanza, ¿no? Pero vamos, en su ideología o en su pensamiento creo que lo que quería es que Ucrania fuera parte y sea parte de Rusia, ¿no? Desde siempre, no quería perderla. Esa es la filosofía general, porque quería que Ucrania, como usted sabe, perteneció a la Unión Soviética y de alguna forma quería recuperar esa parte de Kiev, ¿no? El ducado de Kiev inicial, para que fuera parte de Rusia y de alguna forma aumentar su prestigio ante el mundo internacional. Esa
claro.
es la idea general.
Hay una cuestión incomprensible para todos y que es cómo Rusia, tan gran potencia militar, invade el país y es víctima de su propia propaganda, porque de repente se encuentra con un ejército enfrente que resiste y que no le permite un paseo militar.
Sí, eso ha sido un fallo de la inteligencia rusa, porque ellos creían que iban a hacer lo mismo, iba a pasar lo mismo que pasó con Ucrania, ¿no? Recuerde usted que entraron aquí los famosos hombres verdes, entraron luego en Crimea.
En Crimea, luego, sí, en la primera guerra esa ucraniana.
En el año 2014, efectivamente, y allí pues enseguida prácticamente entraron sin muy fácilmente e incluso la guarnición ucraniana de que había en Crimea, pues prácticamente no luchó, ¿no? Luego él creía que era un paseo militar. Por eso ha planteado su estrategia de grandes ejes de penetración en Ucrania, ¿no? Fue, por una parte, él quería entrar en Ucrania y aunque creo que su inteligencia pues fracasó en el sentido de decirle que era un paseo, que no había ningún problema, que los ucranianos le iban a recibir como libertador, pues al final ha pasado lo que ha pasado, que Ucrania es un país que tiene una idiosincrasia propia, que tiene que es consciente de su nación y que de alguna forma está defendiendo pues su vida, su familia, su territorio, ¿no? Eso es lo que le falló a Putin y la inteligencia, ¿no? Se equivocó, ha sido un error de inteligencia fundamentalmente.
Es evidente que se han cometido errores militares tácticos y de cálculo. ¿Cuáles han sido, según usted, los más llamativos?
Pues primero el tema de que le acabo de decir de la inteligencia. Luego el segundo es el tema de la logística. La logística rusa pues no ha sido capaz de abastecer, suministrar adecuadamente el apoyo a la fuerza, digamos, de combate, ¿no? Ha habido un momento también que él planeó, claro, como creían que iba de un paseo, pues no percibieron los ataques que le podían hacer los ucranianos, ¿no? Entonces planteó una maniobra estratégica pues muy distinta de la que debiera haber hecho, ¿no? Se equivocó en esos cuatro ejes de penetración, muy largos, muy separados entre sí, y además tenía un problema logístico porque se descubrió que las ruedas de los camiones logísticos, pues las cubiertas se rompieron, cayeron encima de las llantas. Entonces lo que se descubrió que durante casi tiempo ha tenido sus medios logísticos sin mover y cuando se ha movido con un gran tonelaje se ha perdido, ¿no? Un otro fallo ha sido el no haber previsto el liderazgo de Zelensky, ¿no? El presidente ucraniano. No ha tenido buena información y se ha equivocado. Decía Sun Tzu que lo primero que había que estudiar del enemigo es cuáles eran las perspectivas y qué liderazgo tenía, ¿no? Y otra cosa es lo del pueblo. El pueblo ucraniano, la respuesta que ha tenido ha sido totalmente distinta a lo que él pensaba. Eso ha sido pues un fallo grave de percepción de cómo podía responder el pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano que ya tenía, como usted sabe, lleva ya 8 años de guerra en el Donbass y tenía una gran experiencia o parte de una experiencia militar de combate, ¿no?
El pulso en términos militares es en torno a la ayuda militar de Occidente. ¿Hasta dónde puede llevar y qué consecuencias puede tener?
Pues mire, yo ese creo que es un punto clave ahora mismo. El punto clave, ¿por qué se lo digo? Porque ahora mismo en Ucrania depende de la ayuda de los países occidentales. Porque ahora mismo está empeñado, como se gusta, en el Donbass, y es una guerra clásica, una guerra de desgaste profundo, muy cruel, y ahí están las fuerzas rusas con un gran material, y sin embargo los ucranianos pues no tienen la forma de responderle, ¿no? Entonces, pero hay dos cosas en esta contraofensiva ofensiva de Rusia, ¿no? Por una parte, las fuerzas ucranianas están muy atadas al terreno, tienen unas posiciones defensivas con un alto nivel de organización, con lo cual pues le pueden hacer frente, ¿no? Debidamente, pero siempre que dispongan de un armamento adecuado, moderno, para hacer frente a esa gran ofensiva de medios mecanizados y acorazados de los rusos y importante también de su artillería, ¿no? Luego, en este momento, tenemos un problema de tiempo. Si Occidente, que no le llegue la fatiga, apoye a tiempo en armamento a Ucrania para que pueda responder a Rusia adecuadamente, porque también Rusia tiene un problema de personal muy grave. ¿Sabe usted que Rusia llamó a los reclutas, tiene un problema de reemplazo, de relevo, y entonces no tiene suficientes medios personales para hacer la gran ofensiva? Entonces, si Ucrania primero recibe esa fuerza, ese armamento de Occidente, antes de que Putin se recupere desde el punto de vista personal, pues sería una acción importante para Ucrania, ¿no? Luego depende mucho de Occidente esta guerra que ahora se está librando en el Donés, ¿no? Que Occidente sigue apoyando con armamento moderno ese IMARS, el sistema IMARS que Estados Unidos ha anunciado, para que pueda hacer frente a Rusia y especialmente que pueda hacer contraofensivas, porque eso no lo esperaban los rusos, ¿no? Pero el ejército ucraniano, como ya tiene una gran experiencia, sabe maniobrar, se llama una defensa móvil, sabe hacer frente a los rusos, aunque ellos crean que han ganado. Ahora sabe usted que le han dicho hace poco, están en la ciudad de Severodonés, que aparentemente lo tenían conquistado, pero se han visto que no, que han reaccionado los ucranianos y están otra vez haciendo contraofensivas y ocupando posiciones propias, lo cual le crea una gran dificultad a las fuerzas rusas, ¿no? Entonces ahí está el tema, el tiempo. Si Occidente es capaz de darle el armamento adecuado en este momento ya a Ucrania, pues posiblemente Ucrania pues salga por lo menos equilibrada, ¿no?
Entiendo que usted interpreta que cuando Rusia amenaza a Occidente, particularmente a Estados Unidos, diciendo que si se pasan en la aportación militar se va a generar una guerra mundial, realmente está en el ámbito de las bravuconadas.
Bueno, yo entiendo desde el comienzo en Rusia ha amenazado con la guerra nuclear, como usted sabe, hasta 4 o 5 veces.
Sí.
Eso de entrada es un signo de vulnerabilidad, ¿no? Ya empezó al tercer o cuarto día de la operación, el 27 o 28 de febrero. Efectivamente, hay una manera que se llama la línea roja, ¿no? Hasta dónde Occidente puede enviar materiales modernos de armamento para que Rusia no reaccione, no se sienta acorralada, ¿no? Ahí es un punto delicado en el que habrá que estudiar una ingeniería diplomática y de seguridad para que no se pase, ¿no? Pero lo cierto es, yo creo que no va a haber guerra nuclear, porque esto sería una última. Como no se sienta acorralado, tampoco lo descarto, porque la mente de Putin es muy impenetrable, ¿no? Pero vamos, en líneas generales, el arma nuclear para que actúe aquí sería en un momento que Putin se viera acorralado, y como última decisión, ¿no? Esto creo que no va a llegar. Están ante las negociaciones y creo que también los que le aconsejan a Putin creo que sean conscientes de hasta dónde se puede llegar en estos límites, porque si se lanza la guerra nuclear, aunque sea una bomba PNU, pequeña, se llama táctica, esto originaría una escalada difícil de controlar, ¿no? Creo que en este momento Occidente sabe eso y estamos siempre en el límite de no llegar. Ahí, por ejemplo, está diciendo Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que no pasemos a atacar a territorio ruso. De entrada, eso es lo que le pide el presidente americano a Zelensky, ¿no? Por favor, no ataquéis territorio ruso. Mientras tanto, estáis defendiendo vuestro país porque es una cuestión de legítima defensa.
Sí.
Y por eso os daremos el armamento para eso, ¿no? Para legítima defensa de vuestro territorio y de vuestro país. Ese es el planteamiento que están haciendo a los occidentales, ¿no?
General, una última cuestión. ¿Se atreve a vaticinar o a acercarse a cuándo y cómo acabará la guerra?
No tengo una bola de cristal, pero depende mucho de cómo Rusia sepa negociar. Me explico. Rusia tiene ahora mismo una capacidad de combate bastante deteriorada y entonces está buscando tener una posición de fuerza para negociar con Occidente, ¿no? Yo creo que la negociación debería ser con Estados Unidos. Entonces, ¿qué vaticinio puede hacerse? Pues mire, es bastante impredecible, ¿no? Porque depende mucho de esa persona, de Putin, que es una persona que tiene unas características especiales, no domina mucho es una persona que la gente le tiene miedo, me recuerda usted a Stalin, entonces tiene miedo de decirle muchas veces la verdad. Se ha dicho muchas veces que no le han contado realmente lo que pasaba en Kiev, ¿no? Entonces, vaticinio, no creo que sea una guerra corta, quedará todavía un tramo largo para acabar, ¿no? Para que las negociaciones empiecen, que ahora mismo sabe usted que están rotas, y a ver en qué condiciones y quiénes son los interlocutores, ¿no?
O sea, ¿usted piensa que nos vamos a meter en el invierno y, por lo tanto, en la batalla energética, los problemas de suministro a Centro Europa, el problema con el gas, con el petróleo, con el trigo, etcétera?
Bueno, no me atrevo a decir que lleguemos al invierno, ¿eh? No sé, este verano es muy largo. Pero, hombre, tiene usted razón, hay un problema de hambruna en el mundo. También es verdad que habrá que reaccionar, habrá que hacer una coalición de Willing, por ejemplo, en el Mar Negro, ¿no? Para proteger al grano que salga de ahí, entre otras cosas, aparte del maíz. Pero en definitiva yo creo, me aproximo que no llegaremos al invierno. Lo que sí es cierto es que pasaremos frío en invierno, posiblemente sí, con esto del gas. Eso habrá que asumirlo. Yo creo que Occidente, si quiere que realmente Ucrania nos defienda de Rusia, pues tenemos que sacrificarnos también nosotros, ¿no? Hay mucha gente muriendo, como usted sabe. Hoy lo menos que tenemos que hacer es sacrificarnos en lo que podamos para que los ucranianos puedan llevar una vida digna y incluso que nos pueden defender, que nos están defendiendo, ¿no? Luego habrá que esperar y ser conscientes de que puede haber un sacrificio para Occidente. Bueno, habrá que asumirlo, ¿no? Habrá que asumirlo.
Claro. Don Jesús Argumosa es general de división del Ejército en la Reserva. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que pasa.